Things ready here on the dark side of the moon? Play the five tones.
Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Macho, matemática, divulgadora, profesora en la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencia. Egunon, Marta, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos preparada ya la sección. Empezamos con Charlotte Server, la guardiana de los secretos del proyecto Manhattan. Cuéntanos un poquito, Marta, ¿de qué se trata?
La ubico un poquito antes de empezar. Ella nació en Estados Unidos en el año 1911 y era bibliotecaria y comenzó a trabajar en Los Álamos, en aquel lugar apartado situado en Los Álamos, en donde durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron estas instalaciones secretas para coordinar precisamente el proyecto Manhattan, en el que estaban trabajando las fuerzas aliadas para fabricar armas nucleares, ¿no? Era un lugar que estaba en la nada y entre las personas que trabajaban allí, alrededor del 30% de ellas eran mujeres que trabajaban en el área tecnológica, en la escuela y en el hospital, ¿no? Y bueno, ella trabajaba precisamente en la biblioteca. Esa biblioteca en la que comenzó a trabajar era un lugar primordial dentro del laboratorio de Los Álamos, porque además de ayudar a los científicos y las científicas que trabajaban allí a informarse, etcétera, también era un lugar de alto secreto, porque allí es donde se albergaban los secretos de las bombas, ¿no? Me refiero, durante la noche, bajo llave, se escondían los descubrimientos que habían hecho los científicos. Bueno, había una parte principal y una sala de documentos que contenía, como he dicho, informes y diseños, y bueno, pues el personal femenino de la biblioteca, con Charlotte Server al mando, tenía que catalogar, ubicar y distribuir libros y manuscritos en cuestiones de meses, ¿no? Ella tenía formación de estadística y periodista, y el propio Oppenheimer fue quien la eligió para el proyecto, porque quería una persona que, aunque no tuviera experiencia como ella, estuviera dispuesta a romper las reglas en la catalogación, que tuviera ingenio y que no fuera una persona muy rígida, ¿no? Así que bueno, pues ella comenzó a hacer allí su trabajo, y como había tenido un pasado en el que, bueno, parece que había tonteado, entre comillas, con el comunismo, las izquierdas en Estados Unidos, pues fue el foco de investigación del FBI, que casi estuvo a punto de expulsarla de su puesto, ¿no? Entre las cosas que ella tenía que supervisar en la biblioteca, aparte de los documentos, era luchar contra la apatía que tenían muchas personas, muchos de los científicos, que olvidaban a veces documentos de alto secreto en la biblioteca, y tenía para esos científicos un sistema como de multas para que, bueno, se fijaron un poco más en lo que estaban haciendo, ¿no? Así que, en ese lugar donde había que pedir libros para la información de los científicos, se las tenían que ingeniar en muchas ocasiones para pedir artículos y libros científicos, pues inventando algún motivo raro, porque, claro, tenían que enviar libros a una biblioteca que estaba en tierra de nadie, ahí se supone que no existía nada, ¿no? Así que bueno, lo hacían enviándolo a una biblioteca intermedia con un sistema muy complejo, y eso también lo inventó Charlotte. El marido de Charlotte era un físico que trabajaba en el proyecto de Oppenheimer, en el proyecto Manhattan, y bueno, pues los dos estaban, en realidad, no solo Charlotte, sino también su marido, bajo esa sospecha, ¿no?, de que a lo mejor eran personas que bueno, tiraban un poco demasiado a la izquierda, cuando, por ejemplo, Charlotte durante la Guerra Civil Española había recaudado fondos, ¿no?, para luchar contra el movimiento antifascista, como un ejemplo del tipo de proyectos, digamos, activistas a los que se dedicaba Charlotte, ¿no? Cuando la carrera para fabricar la bomba atómica terminó, digamos que, o alcanzó, perdón, el momento álgido, la biblioteca era un lugar esencial, porque era el lugar en el que los científicos intercambiaban información que estaba clasificada y podían avanzar para que aquel proyecto llegara a su buen término, ¿no? Y bueno, pues la bomba atómica se lanzó durante la Segunda Guerra Mundial y el trabajo de los Serber, tanto del físico, del marido, como de Charlotte, terminó. Y bueno, pues ellos continuaron trabajando. A él le contrataron enseguida en un laboratorio de radiación en Berkeley. A ella le costó bastante más que la contrataran en otro lugar, porque esa sospecha de que era comunista pues le persiguió durante toda su vida, ¿no? Así que terminó ella, Charlotte, siendo ayudante de proyección en un teatro de Broadway, y bueno, pues murió 16 años después, se suicidó en realidad, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y bueno, tuvo una depresión enorme. Y bueno, pues a pesar de ese final tan infeliz, su trabajo pues fue esencial para que todo lo que ocurrió durante el proyecto Manhattan ocurriera con orden. Con orden a través de esa biblioteca que ella gestiona.
Muy interesante, sin duda, la vida de Charlotte Serber.
Aunque sea lamentable el motivo, ¿no?, por el que estaba trabajando, pero bueno, pues la interesante.
Sí. Vale, y bueno, vamos a la siguiente historia del blog. Un estudio sugiere que la mortalidad y readmisión hospitalarias dependen del sexo de médico y paciente.
Sí, bueno, es algo que ya no nos sorprende a casi ninguno, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, parece que a las mujeres no se nos trata igual que a los hombres, y las médicas igual nos tratan un poco mejor que los médicos varones, ¿no? Bueno, pues es un estudio reciente que se ha publicado en una revista, el Annals of Internal Medicine, en el año 2024, y el grupo de investigadores muestran en ese artículo que los pacientes que tienen más bajas tasas de mortalidad y de reingresos hospitalarios son tratados por médicas en vez de por médicos. Y además la diferencia es muy significativa cuando las pacientes son mujeres. Es decir, si la médica es una mujer, hombres y mujeres reingresan menos en el hospital, pero en el caso de las mujeres el porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio que se ha hecho entre casi 1 millón de pacientes en Estados Unidos entre los años 2016 y 2019, en el que más o menos hay la misma cantidad de hombres y mujeres, y donde el 31% de los pacientes fueron tratados por mujeres. Y lo que hace el estudio es mirar la mortalidad 30 días después de la fecha de ingreso y el reingreso a los 30 días desde la fecha de alta, ¿no? Y bueno, pues lo que ven los investigadores, como he comentado, es que las pacientes femeninas la tasa de mortalidad de las mujeres pacientes fue de un 8,15% cuando fueron tratadas por médicas, frente a un 8,38% cuando fueron tratados por médicos, ¿no? Que es algo que clínicamente es significativo. Y los mismos porcentajes funcionan cuando se vuelven a incorporarse al hospital 30 días después del alta, ¿no? Y claro, alguien puede pensar que a lo mejor, porque hay gente que piensa siempre de manera rara, que bueno, es que a lo mejor a las médicas se les dan los casos más fáciles, ¿no? Los casos donde las personas enfermas pues no están excesivamente graves. Pero no, porque este estudio se ha realizado únicamente con personas hospitalizadas en urgencias o emergencias. Es decir, todas los ingresos voluntarios u opcionales se descartan por completo. Es decir, las enfermedades por las que se trata a estas personas pues son realmente graves, ¿no? Y bueno, en este estudio donde los datos son los que son, los y las investigadoras de este estudio sugieren que los médicos varones podían subestimar la gravedad de las enfermedades de las pacientes femeninas, porque hay ya investigaciones anteriores que de hecho muestran que los médicos varones subestiman los niveles de dolor, los síntomas gastrointestinales y cardiovasculares en el caso de pacientes femeninas, ¿no? Lo que las lleva a una atención tardía o insuficiente. Y además dicen que es probable que las médicas se comuniquen mejor con sus pacientes, tanto sean mujeres como hombres, y también que muchas mujeres estén más cómodas y más tranquilas en una exploración médica sensible con una mujer que con un hombre, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que lo importante, y por eso yo creo que son importantes estos estudios, pues bueno, hay que poner atención en cómo se trata a hombres y mujeres en la atención médica, sobre todo, porque en realidad a nosotras nos va la vida en ello, desde luego.
Desde luego, y en un 25 de noviembre como es hoy, pues estos, como dices, los datos son los datos, también reivindicar el cese de la violencia de contra las mujeres en el en la medicina, ¿no? Que...
Efectivamente, porque esto es un tipo de violencia, al fin y al cabo.
Bueno, pues vamos a otro ejemplo. Beatrix Potter, asombrosa y controvertida estudiosa de hongos y líquenes. Cuéntanos.
Sí, Marta. Beatrix Potter es británica, nació en el año 1866, por ubicarla un poco, y a lo mejor mucha gente la conoce porque es una dibujante de libros infantiles, tiene unos libros, la verdad es que son muy bonitos, a mí me gustan mucho. A lo mejor alguien recuerda a Peter Rabbit, ¿no? Al conejo Peter, que el conejo Pedro, que bueno, pues tiene sus aventuras con sus animalitos amigos y bueno, es una dibujante maravillosa. Pero lo que mucha gente no sabe es que ella también fue una gran conocedora y admiradora de la naturaleza, además de una artista, no solo de ilustración para niños y niñas, sino una artista botánica. Y bueno, pues parece que ella estudió hongos y líquenes porque pertenecía a una familia de clase media alta, recibió su educación en una casa a cargo de institutrices alejada de otros niños y niñas, y además vivían en una comarca donde tenían un contacto con la naturaleza muy cercano, ¿no? Pues en una casa familiar, digamos, con campo alrededor. Y bueno, pues eso hizo que paseando por las comarcas donde vivía, su curiosidad por todas las ramas de la ciencia naciera, ¿no? Aunque después empezó su interés más grande precisamente por los hongos y los líquenes, ¿no? Ella no tuvo formación formal en botánica, en realidad, pero bueno, a veces secundada por científicos que la buscaban porque sus dibujos eran realmente buenos, ella investigó y su primer trabajo conocido en este ámbito fue una pintura de 1887, cuando ella solamente tenía 20 años de edad, ¿no? Posteriormente, parece que llegaría a producir unas 350 láminas muy precisas sobre hongos y líquenes, como acabo de comentar, ¿no? Es decir, hacía unos dibujos muy bien, que transmitían muy bien la realidad sobre esas plantas, ¿no? Y bueno, además, no solo las observaba con el ojo y las dibujaba, sino que parece que tenía su microscopio y miraba minuciosamente esporas incluso de esas plantas que dibujaba para, tras largas horas de observaciones, poder reproducir dibujos, pues bueno, delicados, con digamos, las transformaciones de esas esporas y de la germinación de las plantas, etcétera, porque es importante también no solo poner una planta en un momento fijo, ¿no?, sino ver cómo se transforma una planta a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, pues parece que además hacia el año 1896 ya había tenido bastante éxito y bastantes solicitudes de científicos ya muy digamos, reconocidos. Y bueno, se atrevió a enviar un artículo sobre los hongos en 1897 a la Sociedad Linneana de Londres, que es una sociedad científica muy, muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, le rechazaron el manuscrito, no se sabe muy bien por qué, porque bueno, son las cosas que hay personas que dicen cosas distintas, pero ciertamente ella no tenía formación científica y es probable que un artículo en esos entornos tan masculinizados enviado por una mujer a lo mejor pues no les parecía que era lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo devolvieron y le dijeron que lo mejoraba, pero que lo mejorara, pero no se sabe si por orgullo o porque, bueno, porque realmente no estaba interesada especialmente en seguir trabajando para que se lo volvieran a rechazar, pues aquello nunca se volvió a publicar, ¿no? Y bueno, pues a pesar de esa controversia, ella siguió trabajando en este tema y bueno, pues además en este artículo y en posteriores trabajos participó en una discusión que había a finales del siglo XIX sobre que los líquenes en realidad no era un único ser vivo, sino que era una combinación entre un hongo y una alga, ¿no? bueno, sus biógrafos no se ponen muy de acuerdo sobre si ella era defensora de esta idea, que es la real, que es una mezcla entre hongo y alga, o si precisamente pues era contraria a esta teoría, ¿no? Pero bueno, participó en estas discusiones y bueno, pues como era una científica amateur y una mujer, pues insisto, no se le hizo demasiado caso, aunque muchos científicos pues utilizaron sus habilidades artísticas para poder transmitir en sus artículos con el rigor científico de sus investigaciones, al menos las de la ilustración, pues aquellos artículos científicos a lo mejor que eran científicamente muy relevantes, pero que no tenían ilustraciones para poder explicarlos mejor, ¿no? Así que, bueno, una figura de una ilustradora, como tantísimas que ha habido a lo largo de los siglos, donde su aportación, a pesar de que para algunos ha sido menor, pues ha sido una aportación importante para al menos poder ver aquellas partes, en este caso de los líquenes y los hongos, que describían los científicos con formación, pero que eran incapaces de dibujar. Así que, bueno, una historia para mí interesante.
Muy interesante, y si alguien quiere curiosear un poco, pues Beatrix Potter, ahí en la página de mujeresconciencia.com se ve una ilustración muy chula, la verdad, del sistema reproductivo de un hongo, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, para terminar nos vamos con las abejas y con su protectora, Lady Pets.
Sí, este artículo tiene gracia porque el título es un poco confuso, ¿no? Se titula La abeja maya y su protectora, pero no es la abeja maya de los dibujos animados, es la abeja maya de los mayas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la autora, que es Marta Bueno Sanz, lo tituló así un poco por esa gracia que hace, ¿no?, lo de la abeja maya. Bueno, pues las abejas para los mayas son muy importantes porque respetan mucho a los insectos, pero también porque es una fuente, la miel de las abejas, para alimentarse y para sobrevivir, ¿no? Y ellas tienen una especie de abeja que se llama la Melipona bechili, que es más pequeña que las abejas comunes europeas que conocemos nosotros, ¿no? Y fijaros, en su idioma la llaman Sunan Kap, que se llama señora abeja, ¿no? Y este tipo de abeja más pequeñita que las nuestras pone su miel en troncos huecos y se encuentra sobre todo en la parte de Yucatán, en México. Y bueno, pues ellas, hay muchas mujeres que se han dedicado a la meliponicultura, que es precisamente el cuidado de este tipo de abejas, la melipona, y la utilización de la miel para la alimentación, etcétera, ¿no? Y este es el tipo de oficio, digamos, o de actividad que se ha ido pasando de generación en generación, y parece que los antiguos mayas ya utilizaban estas técnicas para ayudar a las abejas a si había alguna catástrofe, etcétera, a trasladarse a otro lugar y, bueno, para utilizar esas mieles y la cera que ellas tenían para eso, como he comentado, para que la comunidad pudiera comer e intercambiar por otros productos, ¿no? Y precisamente Lady Peach es una apicultora que está muy comprometida con la tierra y lucha por conservar las condiciones ambientales, sociales y culturales que están en torno a estos pueblos mayas, y ha luchado contra varias corporaciones con su agroindustria que intentaban entrar en los territorios mayas y allí pues montar sus empresas, ¿no? Y en particular, en un momento dado, en el año 2012, tuvo una actividad especial cuando la empresa de Monsanto intentó sembrar soja transgénica en una de las zonas donde esas abejas meliponas pues tenían su vida, ¿no? Y bueno, pues las semillas que estaban introduciendo para sembrar esa soja transgénica y los herbicidas que utilizaban para que los insectos no la atacaran estaba afectando negativamente a la biodiversidad, y en particular estaba dañando también a las abejas que cambiaban su comportamiento e incluso el microbioma intestinal de estos animales con este tipo de siembra transgénica, ¿no? Así que, bueno, pues ella participó con otras de sus compañeras apicultoras en reivindicaciones muy duras. Denunciaron a Monsanto y a toda su empresa en la Corte Suprema de México en el año 2015 y, bueno, pues les dieron la razón y se revocó por parte del Gobierno de México el permiso para plantar la soja, con lo cual, pues bueno, ella decía que como las abejas dependen de las plantas del bosque para producir miel, que haya menos bosque. Si hay este tipo de siembra de soja transgénica, hay menos miel, menos dinero para las familias que crían abejas, así que el que las abejas desaparezcan para ese tipo de pueblos que dependen de ellas, pues hay pobreza, ¿no? En el año 2020 le dieron el premio ambiental Goodman por su lucha contra la protección, por la protección de las abejas, de la salud de su comunidad y de su tierra, ¿no? Y bueno, pues sigue luchando hoy en día para como líder de este grupo de activistas a favor de las abejas, para que estas abejas meliponas sean protegidas y, bueno, pues puedan seguir con su manera de sobrevivir económicamente y proteger también el medio ambiente a través de esa protección, no solamente de las familias y de su actividad económica, sino también proteger al medio ambiente a través de esas abejas que polinizan y ayudan a que la naturaleza se conserve, ¿no? Así que, aunque ella no es una científica, merece su lugar en Mujeres con Ciencia, porque bueno, su intuición y su manera de trabajar pues ha ayudado a que los ecosistemas sigan estando como tienen que estar, de hecho.
Totalmente, muy importante. Lady Pets, bueno, pues hasta aquí lo que nos has traído hoy de mujeresconciencia.com. Nos vamos con una recomendación musical que hoy nos has traído. A ver, que se la tengo por aquí. I Put a Spell on You. No sé si nos quieres decir un poquito por qué has elegido esta canción.
Bueno, porque la canta una mujer, desde luego, porque es buenísima. Es una versión de un tema muy conocido, pero tiene una voz muy hermosa y bueno, siempre me gusta escuchar a mujeres con voz hermosa y que le dan su toque especial, ¿no?
Maravilloso para este lunes lluvioso. Pues muchísimas gracias, Marta. Nos vemos en la próxima.
Siempre. Hasta la próxima.
Buen día. Un abrazo. Agur. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you bring me down. I put a spell on you because you're mine. I'm yours right now. I put a spell on you because you're mine.
can't stand it. You're running around. You're no better than that. I can't stand it because you bring me down. I put a spell on you. You're mine.